Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, hermoso. El Darno es uno de nuestros preferidos. Te diría que está en el top 5 de a pie de página. No quisiera cortarte por donde venías. Me encanta escucharte, Fito. Me parece que tenés un montón de trayectoria. Además, a partir de hasta donde llegaste, que era terminando tu maestría y empezando tu doctorado.
Ahí va.
Así que dale con fe.
Bueno, voy a hacerla más breve porque si no tenemos hasta las 5 de la tarde. Che. Pero bueno, es un lindo viaje, ¿no? Un lindo viaje. Nada, trabajo sobre la planificación indicativa en Uruguay. Le dedico 5 años a la tesis de maestría. Muchísimo tiempo, ¿no? Aprendí un montón, un montón. Y el libro está online. El libro es un libro que me publicó Trilce. Está online, se llama Ideas y competencia política en el Uruguay, revisando el fracaso de la CIDE. Así que si buscan CIDE, Adolfo Garcés, lo encuentran, lo bajan. Y es muy bueno para casos de insomnio graves.
Lo podemos poner como enlace en la página web cuando subamos la entrevista de repente, ¿no? Ese y otros materiales.
Claro. Bueno, y de ahí después, ¿ibas a decir algo, Alejandro? Perdón.
No, que continuara nomás, que no era mi intención
cortar. Dale. Nada. Esos años 97, entonces. En el 2002 publico el libro de la CIDE. 2002. ¡Pa! Una frase que solemos escucharla de Gerardo Caetano. ¡Qué horror! Es muy de Gerardo Caetano decir ¡qué horror! ¡Qué horror!
Una bisagra. Yo recuerdo horror. Un libro de Carlos Stenery que cuenta, digamos, creo que es Al borde del abismo o algo así, que se llama el libro.
Se llama así, Al borde del abismo.
Y qué horror. Hacíamos la comparación de que el Banco Central tenía más o menos de reserva lo mismo que podía llegar a tener a algún jugador de fútbol exitoso, de fútbol uruguayo, ¿no? Claro. Estaba heavy metal.
No, terrible, terrible. La gente joven ni se imagina, ¿no? Para nosotros fue ayer. Tenemos estudiantes que nacieron en el 2002 o después del 2002, ¿no? Impresionante. Bueno, la cuestión es que 2002, yo ahí ya había hecho mis primeras armas en el análisis político de coyuntura, porque claro, para nosotros, politólogos, Botinelli, El Sordo, de quién me olvido, Juan Carlos Llenar, César Aguiar, Agustín Canzani en aquellos años, eran referentes, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a egresar politólogos, empezamos a publicar alguna cosa. Yo qué sé, yo en el 99, por ejemplo, empecé a escribir columnas de análisis político, ¿no? En revista Postdata. Me llama Manuel Flores Silva y me dice, che, ¿no querés escribir? Yo ya había publicado alguna cosa, entonces me invita a escribir. En aquellos años, por ejemplo, con el Chasque, siempre, a Chasquetti, siempre nos acordamos. A Chasque también lo conocí en la militancia, obvio, ¿no? Nos conocimos en el año 84, en militancia clandestina, los dos, ¿no? Y somos amigos desde entonces. Y entonces nos acordamos siempre con el Chasque de cuando íbamos al programa La Sed y el Agua, de Raquel Darueche. Y que Raquel Darueche nos regalaba una botella de licor Casenave, algo así, ¿viste? Como atención a nuestra presencia. Bueno, entonces hacíamos algunas incursiones ahí en el análisis político, pero quiero subrayar esto. En realidad, yo al menos, yo no soy un, ¿cómo les puedo decir? Un investigador del comportamiento electoral. No. Dijera Ventura, aprendí jugando, aprendí haciéndolo. ¿Por qué? Porque me apasiona la coyuntura, entonces estoy todo el tiempo mirando noticias y pienso y yo qué sé. y hablo. Ustedes hablaban hace un rato de, cuando empezaba el programa, hablaban de la sabiduría de la gente, gente común, ¿no? De la gente que no está limada por los libros como nosotros. Y vos, Pablo, te acordabas del Sordo González hace un rato. Y claro, si será importante la sabiduría de la sabiduría del ciudadano, el saber de la ciudadanía, de ciudadanas y de ciudadanos, si será importante. Siempre pienso, ¿no? Pobre sordo, la cantidad de información que se perdía por ser sordo. Era casi un milagro, lo dice un ateo. Era casi un milagro que pudiera hacer análisis político cuando se perdía las, no voy a decir infinitas, pero los cientos de interacciones que nosotros, digamos la nueva generación, ¿no? Y los que oímos, podemos tener, podemos hacer, ¿no? ¿Viste? Este país está lleno de gente que te habla de política, los amigos, vas al boliche, miren, a una cuadra de la facultad, ahí en Salto y Constituyente, hay un kiosquito que está abierto hasta tarde, y de noche hay un pibe que atiende ahí, y bueno, me ve pasar, y dice, Fito, no sé qué, y nos ponemos a conversar, ¿no? Y yo le paso libros online después. Porque le encanta la política. Pero con la gente de los kioscos, con la gente por la calle, con los amigos, con la familia, la cantidad de interacciones que uno tiene, que lo ayudan a ir revisando, ¿no? Las impresiones que uno puede ir recogiendo, o los juicios que se puede ir haciendo sobre lo que está pasando, sobre lo que está sintiendo la opinión pública, sobre una cosa o sobre la otra. Pobre sordo, ¿no? No tenía eso. Era recontra sordo, mucho más sordo de lo que la gente se imagina. Era recontra sordo. Y recontra profesional. Absolutamente profesional. Se equivocaba, como que, obvio que. ¿Quién no se equivoca? Claro que se equivocaba, ¿no? Pero yo no soy una. En ese sentido, no soy un profesional del análisis político, aunque hago análisis político y a mucha gente le puede interesar lo que hago, aunque otra gente lo detesta. Pero lo hago con mucha seriedad, pero no soy un investigador del comportamiento electoral. En un tiempo hicimos encuestas, ¿no? Antes de entrar a la DT, entre el 2003 y el 2006, fines de 2006. Con Daniel Chaschetti y con un amigo Alemi Raji, dueño de Grupo Radar, hicimos encuestas y aprendimos un montón, ¿no? Sobre todo aprendimos lo difícil que es hacer encuestas. Y aprendimos dolorosamente también lo poco informada que está muchísima gente, ¿no? ¡Pah! Eso es doloroso, ¿no? Muy doloroso. En fin, en todo caso, 2002. Crisis, todo eso, se viene, se ve venir que algo grande va a pasar, que va a ganar la izquierda. Y yo estaba escribiendo en una publicación ahí cada 15 días que se llamaba 2030, que empezó a sacar El Mundo Canal, en fin. Y entonces yo escribo ahí, ponele, principios del 2004, durante el verano, escribo tres notas seguidas. En parte contestándole a Juan Carlos de Ollenar, que había escrito que se venía la era del vacío. A ver, no había dos opiniones, iba a ganar el frente, ¿no? En el 2004 era obvio que iba a ganar el frente. La discusión era en todo caso si se venía la era del vacío y un desastre, o si se venía algo, yo qué sé, algo con contenido. Entonces yo escribo la era progresista, tres notas, la era progresista 1, la era progresista 2, la era progresista 3, diciendo, no, acá el argumento es sencillo, es decir, primero va a ganar la izquierda, obviamente va a ganar la izquierda, seguramente gane en primera vuelta, y sí, ¿no? Después del desastre de todo lo que había ocurrido, ¿no? La izquierda no va a llegar sin ideas, la izquierda, otra vez las ideas, otra vez el hijo del profe de filosofía, ¿tá? Va a llegar con ideas, va a llegar después de un largo proceso de maduración, de moderación y de maduración programática, va a llegar con un paquete de ideas, va a tener excelentes condiciones económicas, porque sin ser un economista era fácil darse cuenta que la economía después de la crisis estaba siendo así, despegue vertical, ¿no? Entonces todos los economistas decían, no, 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 se viene un ciclo de crecimiento económico. Entonces, llega a la izquierda, llega con mayoría, llega con boom económico, llega con excelentes condiciones de gobernabilidad política y social. Va a tener mayoría, va a tener apoyo en sindicatos y en el mundo intelectual. No tiene manera de... Ah, va a llegar con gobernabilidad política, entre otras cosas, porque la izquierda tiene un líder. Cosa que nunca pasó en la historia política del Uruguay. Los presidentes nunca fueron los líderes de todo el partido. El presidente siempre fue el líder de la fracción mayoritaria del partido que gana la elección. Tabaré Vázquez tuvo ese plus que se perdió, ¿no? Porque el Pepe Mujica después fue presidente, pero no era el líder de todo el Frente Amplio. Era el líder del MPP, ¿no? O sea que ya Tabaré llega en la cima de su prestigio, con toda la autoridad. Pa, pa, pa. A ver, el argumento es sencillo. Le va a ir bien. ¿Cómo le va a ir mal? Le va a ir bien a la izquierda. Entonces, no es que va a ganar una elección. Va a ganar una elección, le va a ir bien y lo más probable es que sea reelecta. Entonces, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un ciclo del inicio de una era. Ese fue el argumento en tres notas en 2030, que con Jaime después. Jaime estaba haciendo su tesis de maestría y estaba estudiando muchísimo más a fondo que yo el proceso de la izquierda, la historia de la izquierda. Transformamos en un libro que escribimos, no sé, en el medio de N cosas que hacíamos, porque yo todavía no estaba en la DT, estaba en Grupo Radar, tenía hijos chicos, teníamos poca plata en casa, desastre, ¿tá? Entonces, y en septiembre del 2004, plena campaña electoral, publicamos ese libro, plena campaña electoral. Entonces, así como me putearon hasta en chino el 2019, ¿no? Cuando dije, oh, el frente va a perder, hay que morrarle, ¿no? En aquella época me putearon hasta en chino, blancos y colorados, sobre todo los blancos, ¿no? En fin, pero en septiembre del 2004, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Gerardo Caetano comentó el libro, el Chasque también. Publicamos La Era Progresista. Todavía recuerdo algún mensaje en el celular diciéndome, la noche que ganó el Frente Amplio, Fito, hijo de puta, estarás contento como buen frentista que sos.
Notable la
Che,
anécdota.
es buenísima.
Y ahora, ¿qué balance haces de esa era progresista para aproximarnos un poco más a nuestro tiempo?
Mirá, no lo hago ahora, lo hice en plena campaña electoral, lo escribí en El Observador, lo dije en Canal 12, yo te diría en octubre, noviembre, no me acuerdo mucho, ¿no? El balance de la era progresista. Yo pensaba dos cosas en el 2019, el Frente va a perder, lo pensaba Daniel Martínez, lo pensaban los dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Lo pensaban los encuestadores, lo pensaba todo el mundo, ¿no? El Frente va a perder, pero no, no por eso. No por eso el balance de 15 años es negativo. El balance de 15 años de gobierno del Frente, independientemente de que en el último gobierno se le escaparon las cosas de las manos, de 15 años, un balance de 15 años es positivo. El país es más rico. El país se enriqueció, ¿no? El PIB per cápita creció, ¿tá? El país fue más justo, ¿no? Menos pobreza, menos indigencia. Algunas mejoras en el Gini. El país se fortaleció institucionalmente. Se crearon instituciones muy valiosas. Muy valiosas. Uf, ponele, desde la ley de cuotas hasta la institución de derechos humanos tan polémica, ¿no? UTEC, ANI, es decir, hay todo. Hay toda una creación institucional muy valiosa. Y el país y la ciudadanía tiene más derechos, en el terreno de los derechos. ¿Tá? Yo creo que lo más importante que dejó el Frente Amplio fue una pequeña revolución en los derechos. Olvídate, el impuesto a la renta, ¿viste? Cosas así van y vienen, ¿no? Pero lo que cambió una vez y para siempre es el lugar de la mujer. Es la libertad para decidir tu orientación sexual. ¿Tá? La revolución más importante, a ver, revoluciones que yo vi en mi vida, ¿no? La caída de la dictadura, la caída del muro, ¿no? El triunfo del Frente Amplio. Pero la verdad, el cambio más a fondo que yo vi en mi vida, mis 57 años de vida, es el cambio en las costumbres. Y el cambio en, diría, en las libertades. Creo que. Y eso ocurrió durante el Frente Amplio, yo creo que no hubiera pasado sin el Frente Amplio en el gobierno.
Pero
Y
que tiene
está.
mucho mérito, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Por ejemplo,
Totalmente.
para no quitarle
Totalmente.
mérito también al diálogo, digamos, con el escenario, que en este
Ah, no, ni que
caso.
hablar.
A mí me surge una pregunta, Fito,
Dale.
que tú eres y la contestás, porque yo creo que tiene un contenido
Dale.
bastante polémico.
Dale.
Por lo que venís diciendo, ¿vos tenés la sensación de que hay una colonización del mundo académico por la lógica de la política? Digamos, un mundo que debería ser el mundo de las dudas es colonizado por el mundo donde lo que prima es la certeza.
Y mirá, yo lo veo así. Hay demasiado partidismo en el mundo universitario. Que haya política está bárbaro, ¿viste? Que haya sentimiento. Yo cuando hablo de nuestra facultad, siempre digo, che, la facultad tiene una cosa divina. En las facultades de ciencias sociales está la gente que más le preocupan los temas sociales. Eso es hermoso, ¿no? Ahora, diría Abba Ferreira, cuestión de grados, ¿no? O sea, ¿hasta dónde lo llevas? Cuando el interés por lo social se transforma en partidización, se complica un poco, ¿no? Porque entonces la gente, y yo lo digo por experiencia, porque, viste, me quemé con leche, ¿no? No animarse a escuchar a que piensa distinto está horrible. Pensar que la gente se clasifica entre los que votan esto y los que votan los otros, ¿viste? Es espantoso. A ver, yo me acuerdo que yo no leía otros libros que no fueran marxistas. Por favor, por favor. Vamos a salir un poco del tupper, ¿viste? Basta, nunca más. No, nunca más tenerle miedo a ideas, nunca más tenerle miedo a libros, nunca más tenerle miedo a cambiar, nunca más. Entonces, yo lo veo, Pablo, como esto que pasa en el mundo universitario, esta partidización, que además es creciente, si uno mira desde el 85, sí, del 85 para acá es creciente, ¿tá? Con subidas y bajadas, ¿no? Pero la tendencia es para arriba. Es como la contracara de una virtud, ¿viste? Es el lado negativo de una virtud. ¿Cuál es la virtud?
La implicancia con lo social.
Que la implicancia como lo social y, digamos, la potencia de los partidos. ¡Pah! No va a ser un politólogo uruguayo el que diga, che, qué horrible, vos, los partidos políticos, qué espantoso, ¿no? Qué espantoso que la gente tenga una camiseta puesta. No, yo no lo diré jamás. Porque una clave de la democracia uruguaya, y me voy acercando a las cosas que más me preocupan ahora, una clave de la democracia uruguaya es la pasión partidaria, partidista. No hay partido, a ver, no hay partido que duren sin amor. ¿No? Y a mí me encanta cuando escucho a los blancos cantar esas canciones que les emocionan cantando las canciones de hace 100 años. Digo, qué hermoso. ¿Tá? O el Frente Amplista que se emociona. O participé con su propia tradición. Participé en la presentación del libro de Sanguinetti con Gerardo Caetano, ¿viste? De la fuerza de las ideas. Qué hermoso ese libro. Porque entonces, vos lo lees y sentís la pasión que tiene Sanguinetti por sus ideas, ¿viste? Por el colodarismo y por el vallismo. Es capaz de decir cosas que yo no suscribo, interpretaciones de historia que yo no suscribo, pero ¿qué importa? Lo que importa es que él lo crea. Porque sin esa fe, ¿viste? Sin esa fe, no se sostiene un partido. Los partidos no vibran sin eso. no vibran, no viven, no vibran, no viven si no vibran, y no vibran sin pasión. ¿Está? Ahora, la universidad debería ser un lugar en donde eso esté, viste, un poco atenuado, ¿no? Y no al revés. A veces siento que está al revés, que está potenciado, ¿viste? Pero está,
Tenía, tenía un profesor.
como dice el Pepe Busquets, no me quejo. Vieron que le pregunta al Pepe Busquets cómo está y dice, no me quejo, no me quejo. Es la contracara, para mí, nada, un poco incómoda, porque yo estoy en otro lugar, estoy en el limbo, ¿no? De una virtud, si tengo que elegir, dame esa virtud. Prefiero que sobre la pasión partidista y no que falte, ¿no?
Yo te iba a comentar, yo tenía un, tengo un profesor, porque es un gran profesor, marxista ortodoxo, y un día le preguntó en el boliche a otro profesor, estábamos tomando con algunos amigos, profesores, estudiantes de la maestría,
Ahí va.
preguntó, ¿tú sos marxista? Sí, ¿solo lees cosas marxistas? Sí, claro, le dijo, entonces no sos marxista, porque Marx leía de todo.
Claro, para empezar leía a los griegos, ¿no?
Y claro.
Claro. Sí. Sí. Miren, cuando yo estaba en esos años bueno, viste, de dudar de todo, hubo dos autores que me ayudaron muchísimo a abrir la cabeza. Y yo los recomiendo, ¿cómo les puedo decir? Enfáticamente, que son, además son uruguayos, que son Carlos Bafa Ferreira y José Enrique Rodó. De las primeras cosas que leímos con mi adorado amigo, admirado amigo, Gustavo de Armas, sociólogo, politólogo y genio perdido. De las primeras cosas que escribimos fueron como reivindicaciones de Rodrigo Ferreira, año 93, año 94. Nuestro primer artículo académico se publicó en Cuadernos de CLAE y se llama Tras las huellas del 900. La
Impresionante.
curiosa actualidad de Rodrigo Ferreira, año 93. Che, porque Rodó es recordado por el Ariel, pero sin embargo Motivos de Proteo es una genialidad. Motivo de Proteo es una oda maravillosa al cambio. Porque lo proteico es lo que cambia, ¿no? Motivo de Proteo es una reflexión, motivos, ¿no? A ver, una larga reflexión sobre el cambio y sobre la ineluctabilidad del cambio. Y cómo cambiamos siempre, y cómo cambiamos todo el tiempo, y cómo no tenemos que tener miedo a cambiar. Maravilloso. Entonces yo digo, pa, esto es música para mis oídos, ¿viste?
Y va Ferreira con las falsas contradicciones, ¿no?
Va
La
Ferreira.
lógica de Ferreira es estupenda. Esto de decir,
Por
bueno,
favor.
nosotros creemos que hay cosas que son contradictorias y no lo son.
No. Mirá, va Ferreira. Ah, me acuerdo qué frustrado quedé el día que le regalé, año 92, 93, por ahí, le regalé a Daniel Bouquet La lógica viva de Carlos va Ferreira. Me la miró así, dice, esto es para principiantes. Qué botón. Yo todo emocionado, ¿viste? Le daba un regalo que para mí era muy importante. Che, hay que leer La lógica viva. Dice cosas maravillosas. Por ejemplo, dice, no hay que pensar por sistemas, sino por ideas para tomar en cuenta. ¡Pah! Digo, soy un salame, pensaba yo. Todo el tiempo que demoré en darme cuenta de esto. Claro que no hay que pensar por sistemas, ¿no? O decía, no se piensa directa, no se piensa, no, así, se piensa directamente. Lo que quería decir es, che, no le faltes el respeto a lo que estás estudiando, ¿no? No te aproximes desde tu, a ver, viste, desde tu caprichito. No vayas a la realidad buscando confirmar tus estúpidas ideas preconcebidas. Tómate el trabajo de ver cómo son las cosas. Por ejemplo, a mí me encanta encontrar ideas, ¿no? En la política. Ahora, y encontrar, ¿saben qué? Me encanta encontrar principios, creencias, ¿no? Ideologías. Me encanta encontrar altruismo en la política. Ahora, voy a ir a buscar altruismo en todos lados, ¿no? Y voy a leer como altruismo lo que es el mero cálculo más, ¿no? Más mediocre y más cortoplacista. No. Si es cálculo, es cálculo. Si es egoísmo, es egoísmo. Ah, ojo, puede haber otra cosa. Puede haber altruismo, puede haber sueño, puede haber gente dispuesta a perder votos, ¿no? Entonces, Bafarrega decía, pensar directamente, pensar por ideas a tomar en cuenta. Che, a ver, entonces, de esto que estoy leyendo, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo que vale la pena? Bafarrega decía en Lógica Viva, graduar la creencia, ¿no? O decía, cuestión de grado. Es decir, algo es cierto, pero ¿hasta qué punto es cierto? ¿No? ¿Hasta qué punto es cierto? Porque si lo pasás de rosca ya deja de ser cierto. ¿Viste? Entonces está lleno de como cosas de sentido común que son liberadoras. Yo sentí como una liberación. Sí, ah, bueno, está, está.
Te saca el
Y
corset, te deja respirar un poquito.
totalmente. Y miren, y mi lema desde el 90 para adelante, mi lema es, bueno, me voy a equivocar, es inexorable, me equivoco con la mía. ¡Chao! Para equivocarme, me equivoco con la mía. No me equivoco con la de Rodney Arismendi, ni con la de Danilo Astori, ni con la de nadie, ¿viste? Me equivoco con la mía. Me parece un poco más honorable.
Pablito, nos venimos quedando sin tiempo,
Sí.
pero viste que en las películas a veces se cae una llave o hay un ruidito en el fondo y eso de alguna manera en la película vuelve a aparecer y por algo estuvo en el guión, ¿no? Entonces, vos dejaste ahí caer que querías aproximarte a las cosas que te preocupaban ahora. ¿Te animás a hacer una síntesis de las cosas que te
Sí,
preocupan ahora?
una síntesis de verdad, no una síntesis de 20 minutos. Sí, no dije que en el medio me dediqué mucho, vos me hablabas de la tesis de doctorado, me dediqué mucho a estudiar la izquierda cuando escribí sobre la idea progresista, pero después a los tupas y los comunistas, ¿no? A fondo, los tupas a fondo, los comunistas a fondo, los comunistas porque yo también le debía esa canción al partido, ¿no? Los tupas, porque el Pepe Mujica, ¿no? Y lo que ha sido el MPP y la transformación increíble, ¿no? De guerrilleros derrotados a fantásticos buscadores de votos, todo eso. Todo eso fue uf, la tesis de doctorado, ponele, sí, 2000, del 2005 al 2012, por ahí está. Pero últimamente, cada vez me importa más volver al inicio, ¿viste? Y volver a al joven limado por la democracia. Y como vivimos una época de recesión democrática en el mundo, vivimos una época de recesión democrática. La democracia está en problemas. En América Latina vivimos, ¡pah! Esto lo vivimos muy intensamente. Capaz que no nos damos cuenta, pero lo que está pasando en América Latina es un desastre en términos políticos. Comparás la situación de hoy en América Latina en términos políticos con lo que pasaba hace 15 años. ¿Verdad? Bueno, y entonces cada vez me importa más, bueno, la democracia y para usar la expresión otra vez sobre las reglas de juego y cómo aprendemos, lo que podemos llamar en términos técnicos la evolución cognitiva de la democracia. Es decir, cómo la democracia aprende y cómo olvida. Y me está resultando de enorme utilidad un uruguayo que no vive en Uruguay, que se llama Emanuel Adler, y que es un teórico de la gran flauta, imponente, ¿no? Se fue a Uruguay en el 70 y nunca más volvió. Un gran pensador del campo de las relaciones internacionales, un constructivista, que el tipo tiene su propia teoría sobre cómo evolucionan los órdenes sociales. Por supuesto, estamos en contacto desde el año 2017. Como es uruguayo, te dice, decime Manolo. Entonces yo le escribo Manolo querido y me dice, hola Fito, ¿cómo andás? Bueno, Manolo Adler, un capo, pueden hacer en algún momento un programa con él, se lo recomiendo. Criado en Piriápolis,
Vos nos
un
hacés de
hombre,
puente, entonces.
pero no, un hombre espectacular. La gente puede buscar, porque está en YouTube, ¿tá? Puede buscar la conferencia que dio Emanuel Adler en la apertura del noveno Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política que se hizo en el Palacio Legislativo. Él dio la conferencia inaugural, y nada, ALACIP, Congreso de ALACIP, Emanuel Adler, lo buscan en YouTube hasta que lo encuentran. Bueno, y entonces él habla de la evolución cognitiva de los órdenes sociales, y él dice, la democracia también es un orden social y evoluciona. Evoluciona, involuciona, aprende, olvida. Y entonces a mí me tiene muy, 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 muy interesado todo eso. Y quiero dedicar, diría, los cartuchos que me quedan en la vida académica, prioritariamente a este tema, y al tema de cómo, al tema teórico de cómo evoluciona, de cómo puede aprender la democracia, y más concretamente de cómo podemos mejorar la democracia uruguaya. Porque la democracia uruguaya no es la mejor de la región por casualidad, sino porque es una máquina de aprender. A veces es una máquina que se tranca, ¿no? Como ya nos pasó, pero en general aprende y tenemos que seguir aprendiendo. Entonces hay un esfuerzo importante, les diría, que va por ese lado, que complementa la preocupación que siempre he tenido por el papel de los expertos. Yo creo que una de las cosas que la democracia uruguaya no hacía bien y sigue sin hacer del todo bien es construir buenos puentes con el mundo de los expertos. Entonces, hay gente que piensa que yo tengo un pensamiento tecnocrático. No, 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 para nada. Yo claro que pienso que tiene que haber más conocimiento especializado en las políticas públicas para que la democracia sea mejor. No para que gobiernen los expertos. Para que la democracia sea mejor en la conversación, en las políticas públicas, precisamos mejores asesorías parlamentarias, un Estado más potente, una academia capaz de producir más insumos concretos para que las políticas se hagan sobre la base de evidencia, en fin. Nada. Entonces mi agenda hoy por hoy va por ahí.
Fito, por supuesto que compartimos y acompañamos este espíritu de más y mejor democracia. Te tenemos que despedir con muchísima pena, porque la entrevista viene rindiendo un montón. ¿Te
Dale.
tratamos bien? ¿Te sentiste bien?
La verdad que sí, che. Muchas gracias por todo el tiempo, por la atención, por el cariño.
Nosotros en este amateurismo del periodismo académico, de a poquito vamos como consolidando un aprendizaje imponente de todas estas entrevistas que venimos teniendo, que creo que la tuya va a ser la número 57 o
Qué
58, así
lindo.
que te agradecemos muchísimo que hayas participado en a pie de página.
No,
Un gran
otra vez.
abrazo, Fito. La verdad que
Bueno,
fue un placer escucharte.
dale, de más, Pablo. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa de tener este programa. Y bueno, dale, estamos en contacto.
Resta solamente que nos cuentes por qué el hombre de la calle, que no sé si es de Jaime o si es del Choncho,
¿De quién será?
yo se la escuché al Choncho,
¿Ah, sí?
le cambia una partecita, en vez de decir
Ah,
leyendo,
mirá.
en vez de decir leyendo noticias en los titulares, dice leyendo mentiras en los titulares,
Ah,
y esa fue
mirá.
la única modificación en la letra que le encontré de la que canta el Choncho con la que canta Jaime.
Ah,
Así que ahí hay
mirá
una
vos.
disputa política para comprender. Pero vos, ¿por qué la
Interesante.
elegiste?
Porque tiene que ver con la crisis de la democracia, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? A mí siempre me impresionó mucho. Es más, la uso, lo pongo como ejemplo. Cuando ando por ahí hablando sobre los problemas, digo, che, el hombre de la calle, ¿no? No te aguanto más, dice, ¿no? ¿No? Cambia bruscamente el dial, no aguanta más a los políticos, ¿no? En la época que los diarios tenían en la página de atrás el deporte, ¿no?
Agarra la
Agarra el
página de
diario,
atrás,
la
exacto.
página de atrás que es donde está el deporte, ¿viste? Porque no le importa la política. Y eso es, bueno, eso es tremendo, ¿no? Que no se nos vaya a despolitizar esta sociedad, que no se hiperpolitice al grado de la locura de los 60, pero que no se despolitice, ¿no? Y que, bueno, y que podamos seguir construyendo ciudadanía.
Así
Por
que
eso, por eso la
en nombre
canción.
de la democracia y en nombre del hombre y la mujer de la calle, vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el
Bien dicho.
programa con el profesor Ventura.
El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, y el vino y la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina.
Bueno, profesor, hermosa entrevista tuvimos. Hoy sí, tengo como muy presente un sentimiento de aprendizaje con relación al boliche que se necesita para hacer el análisis político, porque lo escuchamos al Fito con una comunicación tan amable para cualquier público que de alguna manera representa el espíritu de a pie de página. ¿Qué le pareció, profesor?
Me pareció una entrevista extraordinaria. La verdad que me dejó pensando, insisto. Hablaba de la dictadura, ¿no? Y somos contemporáneos con Fito. Yo soy del
Claro.
63, tengo 2 años más que
Está
él.
con él.
Y la dictadura fue terrible, ¿no? Y una de las
Claro.
cosas más terribles era el miedo a hablar.
Por supuesto.
Hablar era un peligro. Yo a
Claro.
veces tengo la sensación que estamos un poco repitiendo eso, ¿no? Que
¡Puah!
hoy empieza a ser difícil hablar. Uno hay que pensar, tiene que pensar qué es lo que va a decir antes de decirlo.
Sí.
Cosa que no está mal, pero exagerado empieza a estar mal también, ¿no?
Tal cual, Pablo, tal cual, Pablo. Acabo de ir a la presentación del libro de Lizcano, ¿viste? Sobre Cuba. El libro se llama Cuba, de eso mejor ni hablar. Oh, una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Que nuestra generación, Pablo, la generación del 83, no esté indignada con lo que pasa en Cuba. No esté armando un escándalo. ¿Viste? La verdad que es una vergüenza. Hay que tener cojones para hablar, ¿viste? Chao. Y para llamarle al pampaña el vino vino. Pero bueno, mucho miedo, ¿viste? Mucho miedo, mucho miedo. Hay que atreverse a. Es difícil. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, porque, claro, como dos por tres ando por ahí. Entonces, claro que pienso lo que hay que decir. Pero no hay que callarse. No hay que callarse. ¿No? Si nos callamos nosotros los universitarios. Yo qué sé, ¿viste? En fin, es como vos decís, Pablo, hay demasiado miedo a hablar.
Entonces, teniendo esta suerte de a pie de página y de Uniradio para poder hablar, nos despedimos. Hasta la próxima, profesor. ¿Qué le parece?
Y como siempre
Claro.
volveremos, mientras nos dejen.
Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.